Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. Aquí estamos arrancando una nueva semana, como siempre también conectados a través de www.radionacional.com.ar, @nacionalam870, y también nos pueden escribir a través del WhatsApp al 11-65-8408-70. Señor Alejandro Katz, buenas noches, ¿cómo le va?
Muy buenas noches, ¿cómo usted?
Bien, bien.
Qué bueno, empezando una semana. Sí. Primaveral esta vez, ahora sí parece.
Se termina en breve, lamento
informar. Todo lo que ocurre en la primavera.
Malas noticias, señor Katz.
No.
¿Qué le puedo contar? Sí, me parece que va a llover 3 días seguidos a partir de cualquier momento, ya.
Bueno, que nos deje llegar a casa.
Que nos deje llegar a casa. Señor Horowitz, ¿cómo le va a usted?
Digo, a mí personalmente...
Viene primaveral hoy.
Sí, viene primaveral aprovechando el restito. Pero ya se siente la caída de la temperatura.
Busque el impermeable para mañana.
Sí, sin duda.
Bueno, arrancamos esta semana.
Pero con... quería decir un bocadillo antes. Diga. Y ese, a raíz de la trágica situación marplatense, se ha convocado para el miércoles a un paro nacional de mujeres. Me parece una idea razonable teniendo en cuenta lo terrible de la situación y las condiciones en que esto tiende a repetirse, de modo que hace falta que la sociedad argentina tenga conciencia de que este tipo de situaciones no pueden pasar desapercibidas y es tiempo de que la cancha quede marcada de otro modo.
Aquí en Radio Nacional también los compañeros están ya movilizando y notificando las acciones que se van a tomar el día miércoles, no solo con el paro, sino también con una marcha al Congreso.
Así es.
Exactamente. Señor Katz, como siempre usted es el encargado de contarnos quién nos visita esta noche aquí en los estudios de Radio Nacional.
Muy bien, voy a hacer entonces la breve síntesis habitual de currículums que son largos, extensos, prestigiosos. Nos visita Florencia Garramuño. Florencia, buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí. Florencia es profesora plenaria del Departamento de Humanidades y directora del programa en Cultura Brasileña de la Universidad de San Andrés. Es investigadora independiente del CONICET, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Es doctora en Lenguas Romances, en Lenguas y Literaturas Romances por la Universidad de Princeton, profesora de la Universidad de Buenos Aires, en universidades del exterior, editora de la revista Márgenes, muy atenta a la cultura brasileña y a discutir un poco la cultura brasileña en Buenos Aires, pero también atenta a los mundos del arte y a temas que son parte de lo que se llamaría las fronteras de la crítica cultural contemporánea, con algunos abordajes muy interesantes. Por ejemplo, un trabajo suyo que explora las dimensiones de lo impersonal en la cultura contemporánea, que me parece un trabajo fantástico y del que me gustaría que me gustaría que nos sirviera
de punto
de partida para esta conversación.
¿Cómo no? Gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí. Sí, me sorprende que ya conozcas de este trabajo, porque es un trabajo muy reciente. Es una investigación que comenzó el año pasado. Es verdad que ya he publicado algunos artículos y básicamente intenta pensar una serie de intervenciones en el arte y en la literatura contemporáneos que están... lo que yo veo concentrados en que han abandonado más bien las ideas de historias individuales por historias más generales, más colectivas, que suelen tener como protagonistas una experiencia impersonal, alejada del pensamiento desde el individuo, desde el sujeto, y que me parece que eso está transformando de un modo bastante evidente ciertas formas de la cultura. Por ejemplo, uno de los temas que me interesa es, dentro de la literatura, la aparición de textos. Bueno, por ejemplo, ya que estamos con el premio Nobel reciente, el premio Nobel anterior, del año pasado, ¿no? Svetlana Alexievich, este tipo de novelas corales que ya no están centradas en la historia de un individuo, sino en la historia de una comunidad que se va conformando, obviamente, por voces de diferentes diferentes voces que se congregan en el texto, pero que no siguen la historia del individuo en particular, sino están tratando de pensar una experiencia desde el prisma de una experiencia individual, y que por lo tanto tampoco tiene que ver con la idea de, me interesa mucho cómo se abandona la idea de la propiedad, del sujeto autocentrado, pero por supuesto son intervenciones que también aparecen mucho en la fotografía, en instalaciones contemporáneas. Estoy trabajando también muy interesada en las fotografías de Claudia Andujar, una fotógrafa brasileña que ha trabajado sobre los indios Yanomami, que estuvo en el Malva el año pasado y ahora estaba en Buenos Aires Foto también. Bueno, en fin, un poco para contar. Ahora,
uno podría suponer de un modo algo tosco, pero quizás no del todo erróneo, el yo como centro de lo narrativo es una invención burguesa.
Totalmente.
Es algo que tiene que ver con el surgimiento de esta figura tan fuerte de la modernidad, etcétera, y su disolución tiene que ver también con una puesta en crisis de esa, de ese mundo burgués y de esas identidades que el mundo burgués organizaba tan clara y tan rígidamente. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra cultura? ¿Quién habla en nuestra cultura? ¿Quiénes la hablan? ¿Quiénes son los sujetos? Si es que hay sujetos de las prácticas culturales.
Sí, bueno, ha habido toda una fuerte deconstrucción de la categoría de sujeto, sobre todo en la filosofía francesa, a partir de voces como las de Foucault, claramente, pero también Deleuze, pero, y Nancy, ¿no? Jean-Luc Nancy. Y también me interesa mucho el pensamiento de los italianos, que también están trabajando como en, sobre todo el último libro publicado en la Argentina de Roberto Espósito, que se llama El dispositivo de la persona, que es una continuación de Tercera persona. Otro libro de él donde trabaja estas dimensiones de lo impersonal como una potencialidad distinta para pensar formas de comunidad no asociadas a la idea de una identidad, ¿no? Me parece que son salidas de justamente esta idea del sujeto burgués, y obviamente lo que a mí me interesa, influenciada o informada por la filosofía, me interesa percibirlo o tratar de captarlo en las formas culturales, ¿no? Y por eso ahí lo que vos decías del sujeto burgués para mí viene muy asociado a también la novela, es decir, la novela como forma es una novela burguesa, y justamente me parece que desde hace muchos años, esto no es algo reciente, esa forma de novela moderna se ha venido deshilachando, por decirlo de algún modo, mutando, tratando de encontrar otros modos, y ese es uno de los de las formas que estoy tratando de definir en novelas como la, no es que yo trabaje sobre Alexievich, pero me pareció cuando justamente se le otorgó el premio Nobel a ella, me llamó mucho la atención porque era como una cristalización de eso, que por otro lado lo veo también en narrativas brasileñas y latinoamericanas, argentinas, que son las que yo trabajo, que son como mi campo de estudio en particular.
Pensando esta historia de la novela como el autorretrato de la burguesía y de las crisis que esta estructura tiene, hace un rato muy largo, digamos, desde Proust para acá, han pasado unas cuantas cosas, y de repente cada tanto vemos un ciclo donde aparece desde Molo y muere en Beckett, hasta de repente de nuevo el relato clásico que revive, pervive, retoma. ¿Cómo entender esta crisis que al mismo tiempo logra recomponerse sobre sus propios ejes?
Bueno, realmente toda es una teoría muy, muy compleja, toda la teoría de la novela, ¿verdad? Y la propia definición de la novela es una forma de mutación. Entonces, es como que uno podría decir, va a haber siempre novelas transformándose en algo distinto y eso se va a volver a seguir llamando novela, y la verdad es que yo no tengo ningún problema en seguir llamando novela a todo lo que subsista en esas mutaciones. No es un problema nominalista, lo que sí me interesa es percibir cuáles son las figuras que esas otras formas de narración hacen emerger, un poco lo que me preguntaba Alejandro antes, ¿no? O sea, quién habla en lugar del sujeto hoy. Y me parece que estas nuevas formas más corales están haciendo aparecer otro tipo de voces que ya no se adjudican a una individualidad, que tienen que ver con formas de la comunidad que no están condensadas en una identidad fija, estable, suelen ser combinaciones azarosas, contingentes, otro tipo de alianzas.
Tu referencia a Espósito te hizo utilizar una palabra que es muy del vocabulario de Espósito, que es la de comunidad.
Sí.
Ahora, por un lado, entiendo entonces que ese sujeto burgués se disuelve en la comunidad, en esa cosa imprecisa que se intentó definir de muchos modos, pero hay una línea en la tradición de Espósito, etcétera, pero también se disuelve en el lenguaje mismo. Quiero decir, hay muchas veces esta disolución del yo para que en lugar de un narrador haya una lengua que se habla, y esto es una batalla intensa de cierta narrativa contemporánea.
Sí, y también, o sea, también quisiera rescatar, ocurre eso que vos estás diciendo, pero también quisiera rescatar, un poco para conectar con la pregunta del otro, o el comentario del otro Alejandro, también quisiera rescatar una reaparición de un yo, ¿no? Porque también hay muchas voces en primera persona, pero que son que está muy presente en la literatura contemporánea, que incluso hay quienes lo han visto como un giro autobiográfico y demás, que para mí tienen más que ver con la aparición de una primera persona que se presenta como testigo. Y no sería en ese sentido autobiográfico porque no narra su propia vida, sino que está narrando aquello ante lo cual, lo que presencia, ¿no?
Lo vivido
también, pero en tanto alguien que vive con otro, ¿no?
Casi el rol de un periodista.
Bueno, esa es una de las cuestiones, ¿no?, que se mencionó cuando se le otorgó el premio a Alexandra a Svetlana Alexievich, los medios salieron a decir el primer, no, así como ahora fue el primer Nobel a un cantor, a un cantautor, poeta popular, en ese momento se salió a decir el primer premio Nobel a una periodista. ¿Qué es lo que hace a ese texto un texto periodístico y no un texto literario? Eso es algo, en realidad, que estamos siempre redefiniendo qué es lo literario, ¿no?
Periodista, el asunto de los géneros que se cruzan, el asunto, claro, de los géneros que tienen inestabilidad.
Para mí tiene que ver, este rol de una primera persona como testigo, tiene que ver con más que con el lugar del periodista, que también lo podemos concebir como el lugar del periodista, pero tiene que ver con como una cierta necesidad de dar cuenta de lo real, ¿no? De asumir responsabilidad ante lo visto y dar cuenta de eso. Y la literatura, así como el arte, habría ocupado hoy ese lugar, ¿no? Si antes se habla, por ejemplo, que en el siglo XIX hay como varias teorías sobre el realismo del siglo XIX, como un momento en que la literatura ocupó el lugar de dar sentido a una fragmentación social que aparecía, y la literatura o el arte daba sentido, articulaba esos fragmentos y otorgaba un sentido. Me parece que ese rol y la idea de que un sentido es posible quizás ya se ha abandonado, y lo que no se quiere dejar pasar es que se oculten esos rastros de lo real, y que por ahí tiene ese rol, ese testigo.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de testimonio sobre lo real, que está en el límite de la ficción y la crónica, no nos importa, sí, digamos? ¿Qué diferencia tiene esto de nuestra contemporaneidad con Vida y Destino de Grossman, que también tiene un propósito de no dejar que se olvide, dar cuenta? Digo Vida y Destino de Grossman, como podríamos decir Levi, todo Primo Levi, sí, aunque no todo, la parte testimonial, sí, sí, sí. Aunque en el caso de Primo Levi hay un sujeto que es el protagonista, bueno, en el caso de Grossman también,
¿no? Sí, y también te diría que es el protagonista, pero también no es el protagonista, porque no está dando cuenta no solamente de su propia experiencia subjetiva, ¿no? No creo que haya diferencia. Me parece que esto que estoy de lo que estamos hablando en realidad se viene dando desde hace un tiempo en la literatura, y uno podría decir comenzar con Beckett, ¿no?
Claro.
como mencionabas vos, Moloy muere, El Innombrable. Siempre ahí todavía está la idea de un yo disuelto, pero sigue siendo un yo. A mí me interesa...
Pero casi un yo poético.
Sí, sí, es un yo poético, pero sigue siendo un yo. Y me interesa, en algunas cuestiones, en algunos textos más contemporáneos, aparecen como voces diferentes, ¿no? Más esa idea de voces, de coros, incluso cuando es una sola persona también. Estoy pensando mucho en un texto que a mí me gusta mucho, que se llama Historia Natural de la Dictadura, de Teixeira Coelho, y es un texto que estoy intentando que sea traducido y publicado en la Argentina, porque me parece un texto muy interesante, precisamente cómo trabaja con una voz en primera persona, pero que recorre varias dictaduras distintas, sobre todo la brasileña y la argentina, a través de relaciones con diferentes amigos, con diferentes historias, incluso también yéndose hacia el pasado y no narrando cosas vividas por ese yo, sino cosas que ese yo ha estudiado, en donde, bueno, se dan como esta serie de historias plurales que se encuentran en un punto, en móvil, que muchas veces es ese yo, que puede ser un yo o puede ser distinto yo, en fin.
Pero mirando esto de el yo, los distintos yo, casi uno podría decir, exagerando un poco, pero apenas, no estamos hablando de literatura comprometida.
Sí, estamos hablando de literatura comprometida. Estamos hablando de literatura comprometida. Es otro tipo de compromiso al compromiso...
político tradicional.
Sí, a la idea, ¿no?, del intelectual comprometido, sartreano. Es otro tipo de compromiso, pero sí, es un compromiso... bueno, es este lugar del escritor como alguien que siente que tiene que dar cuenta de algo. Pensemos en Coetzee, pensemos en Leclerc, pensemos en...
Ahora, en todos estos casos estamos hablando de cómo cambia la materia que se narra, o la materia narrada, o lo narrado, etcétera, pero no estamos hablando de un cambio fuerte en la figura del autor. Estamos hablando de un cambio en la figura del narrador. Uno no supondría...
¿Estás hablando del narrador empírico o del narrador...?
No, el narrador es el narrador. Yo ahora... El narrador del autor. El autor sigue siendo... El autor sigue siendo algo bastante incuestionado. Cuando uno imaginaría que en este de momento cultural el autor mismo debería estar... Y vos hablabas de Foucault, y lo que Foucault pone en cuestión no es el narrador, es el autor. Y esto no lo estamos viendo en tu descripción.
Sí, no he hablado de eso, pero yo sí lo veo en estos autores. Bueno. En todos estos autores yo también veo la búsqueda de un lugar para esa voz autorial totalmente desautorizada en un punto, ¿no?
Desautorizada.
Una voz que no busca autorizarse por sí misma, sino más bien presentarse como un lugar hospitalario a otras voces. No es que yo voy a construir con todo esto algo que me va a dar a mi autoridad. No es Puig. Es difícil de todos modos empezar a decir qué es, qué no es, y comparar con otras cosas. O sea, me parece que en todos los casos uno tiene que hacer un trabajo minucioso de descripción. Eso es lo que nosotros hacemos, digamos, ¿no? Los críticos culturales, para poder decir algo tenemos como que analizar en detalle y caso por caso y vamos viendo. Lo importante, en todo caso, más que decir si es distinto a quién, es tratar de ver qué es lo que emerge ahí. ¿Cuáles son los problemas que esa literatura y ese arte se está tratando de dilucidar, de articular? Bueno, yo creo que es esta deconstrucción del sujeto, es uno muy fuerte, esta necesidad de juntar varias voces para tratar de describir una situación. Esta necesidad, lo siento como una necesidad realmente de salir del sí mismo,
Ahora, ¿hay cambios en lo real que plantean esta situación o son simplemente elementos de una experimentación literaria?
No, yo creo que siempre, siempre las formas culturales responden a una historia, a procesos, a transformaciones sociales y culturales. En muchos casos, bueno, voy a volver a la eclesia porque justo hoy di clases del africano, entonces lo tengo muy fresco hoy a la mañana. Vuelvo a la eclesia. Es un escritor que él mismo que escribe en francés, pero que nace en Niza y vive en África y a su vez se asocia con Mauricio, con las Islas Mauricio y vive parte de México y ha trabajado sobre México. Entonces, esa misma... ese nomadismo del escritor que está constantemente cambiando de lugares de referencia, de marcos, de lengua, hace que haya una necesidad tal vez de tratar de trazar esos puentes, esas conexiones entre distintas culturas y de pensar esa relación con el otro, ¿no? Pienso también en un escritor que, sobre todo las últimas cosas que está haciendo, me interesa mucho, argentino, que es Sergio Chester.
Estuvo aquí con nosotros.
Sí, me alegro mucho. Bueno, Modo Linterna, claro. Por ejemplo, es un texto, ¿no?, donde él habla del novelista, claro, documental, precisamente.
Exacto, y donde Sergio hace un gran esfuerzo de borramiento.
De borramiento del sí mismo.
Detrás de títulos como autobiografía, ¿no?, lenta autobiografía, pero hace un gran esfuerzo de borramiento de sí mismo.
Sí, bueno, ese es uno de los escritores que representa, me parece muy bien, este lugar de desautorización que estoy llamando de este modo, en esta conversación, digamos, no sé si sería la palabra, pero sí me interesa. Yo en un libro anterior hablé de una literatura ignorante, en mundos en común.
Ignorante
tomando la idea del maestro ignorante de Rancière, y la idea de que no es un saber lo que esa literatura está presentando, sino la ignorancia que es ese lugar hospitalario para discutir los saberes de distintas personas y de distintas áreas, digamos, ¿no? Entonces, no sé si es desautorizado, pero no es un lugar de autoridad donde yo vengo a contar la verdad y esta es la historia que tengo que contar, claro, y que...
Sí, no, no es esa voz del
fuerte,
novelista...
del comprometido, porque sí, sé qué es lo que hay que hacer para transformar...
Viene a enseñar también, y de ahí lo contradictorio, lo que entra en contradicción con la ignorancia.
Exacto.
De modo que tenemos que pensar que este cambio tiene a cuento de que hay poco para enseñar.
Creo que hay mucho por aprender en todo caso.
Son las 10 de la noche, 26 minutos aquí en 60 Watts. Como siempre le pedimos a nuestros invitados que seleccionen la música que vamos a compartir aquí en el programa. Así que en este caso, Florencia Garramuño nos va a contar cuál es su primera lección y le pedimos que nos cuente un poquito por qué Patti Smith y por qué esta canción.
Bueno, Patti Smith, bueno, es una de mis cantantes predilectas y músicas desde mi juventud. Y esta canción en particular, bueno, yo no sabía que el programa iba a versar sobre las dimensiones de lo anónimo, pero de algún modo tiene que ver con esta idea de atravesar fronteras, ¿no? Se llama Trespasses y tiene que ver con el cruce de fronteras, con el estar siempre atravesando límites, y por eso me interesaba. Es una de las canciones que, no sé si es la que más me gusta, pero en el momento en que me pidieron que dijera rápidamente cuál es, pensé en esa, y por eso fue Patti Smith.
La escuchamos entonces, Patti Smith, la selección de Florencia Garramuño, aquí en 60 Watts, esta vez Trespasses.
Is designed with unfinished lines that another sings. Each story unfolds like it was gold upon a ragged wing. Old and other share. He whispered to his kin, all of my debts left with regrets. I'm sorry for everything, trespass, stretch like broken fences, winding as they may. Trespasses stretch like broken fences, to mend them one day. And she pinned back her hair, shouldered with care the burdens that were his. Men the coat that hung on the post in heart remembering.
Patti Smith con Trespasses, sonando aquí en 60 Watts, la elección de Florencia Garramuño, nuestra invitada de esta noche aquí en Radio Nacional. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos hasta las 11.
En Nacional, la noche inventa palabras y sonidos. Escucha la radio de todos.
11-6-584-0870.
Más tecnología.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Esto pasó en Poné Primera.
Grave el secretario de Seguridad de Lanús. Mientras siga la connivencia en la zona liberada entre los delincuentes y la policía, la verdad que lo otro parece, digamos, una cuestión más de maqueta.
No, pero vos fíjate una cosa, la zona liberada justamente tiene algo que ver con esto, con el no patrullaje hecho en forma correcta, tiene que ver con dejar hacer. La presencia lo usás para disuadir y también para agarrar en flagrancia un delincuente. O sea, la zona liberada sí, no es otra cosa que no pase patrullero, que el patrullero pase en un área donde el delincuente sabe. Bueno, eso es lo que con control, estando atrás, articulando las fuerzas, se logra romper.
Poné Primera con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
El 3 es un número que se repite en la historia de los presidentes constitucionales argentinos. 3 fueron los organizadores, Urquiza, Derqui y Mitre. Tres, los fundadores de la Argentina moderna, Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Tres fallecieron en el cargo, Quintana, Roque Sáenz Peña y Perón. Tres fueron militares de carrera, Roca, Justo y Perón. Tres no fueron ni abogados ni militares, Ilia, médico, Cámpora, odontólogo y Martínez de Perón, profesora de piano. Tres murieron en 1906, Mitre, Quintana y Pellegrini. Tres en 1914, Roca, Uriburu y Roque Sáenz Peña. Tres en 10 meses entre 1942 y 43, Justo, Ortiz y Alvear. Curiosidad de la historia de los presidentes.
Eduardo Lázaro, anecdotario de la historia argentina, por Nacional.
10 de la noche, 34 minutos.
Si estás harto de que baje en línea, de lunes a viernes de 17 a 19 te espero en Va de Vuelta con Román Lechmann y todo su equipo aquí en Radio Nacional, la radio de todos.
Soy Mariana.
Soy Carlos.
Soy Manuel.
Soy Juan Pablo.
Soy Matías.
Soy Victoria.
Soy Marcos.
Soy Francisco.
Soy Sabino.
Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo.
La dictadura nos robó de nuestras familias.
Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad
ni el amor con que sus familias lo siguen buscando.
Vos podés ser uno de ellos.
A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir.
Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas.
Todos te estamos esperando.
Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Palabras, pensamientos, miradas. Ya vuelve 60 watts.
Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Abal. Los espero de lunes a viernes de 3 a 4 de la madrugada para sembrar la noche de sensaciones y de sueños, para compartir soledades y deseos, para acompañar y buscar compañía. En Trasnoche Nacional.
En Twitter, @nacionalam870.
60 watts. Un foco que ilumina, pero no encandila. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Y es la noche, 35 minutos, seguimos aquí en 60 watts, también a través de radionacional.com.ar, vía WhatsApp, si quieren escribirnos, 11-65-840870, es el número, y hoy continuamos disfrutando la visita de Florencia Garramuño aquí en nuestros estudios.
Florencia, vos hace un minuto venías hablando, veníamos hablando de los cambios en la realidad, los cambios en los textos, pero vos te especializás en literatura brasileña, que es una literatura próxima, muy próxima, y al mismo tiempo separada, donde la traducción juega todo un papel. ¿Qué tiene que ver o qué tenés que ver vos en relación a este acercarse de mirar a un original en otra lengua?
Bueno, he traducido varios textos brasileños y he llegado a la traducción, digamos, por una necesidad, porque bueno, cuando empecé a enseñar literatura brasileña en Argentina, muchos de los textos no se conocían, no se conseguían, y para poder acercárselos al lector argentino había que traducirlos. Bueno, de ese momento, junto con Gonzalo Aguilar, creamos una colección de literatura brasileña en la editorial Corregidor. Esto hace ya 16 años.
Un ratito,
son 16 años. Pero bueno, ni Gonzalo ni yo, cuando empezamos, nos definíamos, ni habíamos incursionado en traducciones, más allá de algún que otro texto breve circunstancial. Pero la propia colección y la necesidad de acercar estos textos nos fue poniendo en ese lugar, en el lugar de traductores, y la verdad es que es un lugar que me resultó muy sumamente atractivo, como un lugar donde se llega a un conocimiento de los textos muy íntimo, y que me resultó importante y hasta necesario para mi propio trabajo como crítica y como estudiosa de la cultura brasileña. Es decir, que cuando pasa un tiempo un poco largo que no estoy traduciendo algún texto, siento una especie de síndrome de abstinencia, te diría.
A ver, un crítico mira generalmente el texto desde el lado de la recepción. El traductor no tiene más remedio que mirarlo del lado del oficio, de los problemas que el escritor tiene que enfrentar y resolver. ¿Eso completa a un crítico, le da otra dimensión, o no hace falta que un crítico tenga esa dimensión?
Yo creo que un crítico siempre tiene que leer los textos en su lengua original. Es decir, o sea, me parece que puede o no traducir, pero no debería
leer traducciones.
Leer traducciones sobre lo que va a investigar, ¿no? Entonces, no sé si es, para mí se ha convertido en una necesidad conocerlo desde ese lado que vos decís a los textos. No sé si eso necesariamente tiene que llevar a una traducción y que solo a partir de una traducción un crítico pueda investigar o analizar un texto, pero sí me parece que es importante ese conocimiento.
Poder acercarse al texto en su lengua original.
Claro, poder acercarse al texto en su lengua original y ese acercamiento desde cuáles son los problemas que, o sea, cuáles son las soluciones que el escritor encontró para decir lo que tenía que decir y cómo fue que creó esa lengua, que siempre es una lengua propia, ¿no? O impropia, pero que no es no hay una lengua oficial que el escritor escriba. El escritor siempre escribe en una lengua.
Sí, no es la lengua común en todo caso.
No es la lengua común, o es una lengua común pero con una incidencia que ni siquiera es personal, ¿no? Porque un escritor puede escribir en varias lenguas distintas según los libros. Claro, hay escritores que repiten una misma lengua, pero hay otros que no, que según cada libro van a encontrar una lengua para decirlo, ¿no?
Cuando digo no es la lengua común, no quiero decir, no es lo común de la lengua, es el rasgo particular que él le va a agregar a eso que no es común en la lengua.
Sí, sí, sí.
Digo, de algún modo hace la lengua.
Creo que
¿no?
todos, no solamente los escritores, todos, ¿no? todos los que escribimos y los que hablamos también, obviamente, en el momento en que tenemos que escribir o hablar, tenemos que inventar un bolsón dentro de la lengua para poder decir lo que queremos decir, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos, ay, no sé cómo decir esto, porque no tenemos la lengua para decirlo, porque estamos pensando en la cabeza con qué lengua vamos a decir eso que queremos decir, que
esa especie de hiato que hay entre lo que quiero y lo que puedo.
Exacto, ¿no? Sí, hay que crear la lengua para poder decir eso que quiero decir, pero todavía no sé cómo decirlo.
Y además, probablemente nunca uno termina de decir lo que quería decir.
Nunca lo dice.
Sea o no escritor, y quizás por eso seguimos hablando, porque nunca pudimos decir aquello que queríamos decir.
Sí.
El camarada Lacan dice, medio jodonamente y no necesariamente así, que uno está razonablemente seguro de lo que intentó decir. Lo que no puede saber es que lo que es lo que el otro escuchó de lo que uno dijo.
Exacto.
Y ahí viene el punto complicado. La traducción es una versión de lo que el otro dijo, una posibilidad o una invitación a mirar el original.
Una invitación, diría yo. O sea, me parece que, o sea, hay muchas teorías sobre la traducción, hay estilos de traducción distintos, así como, o sea, hay traductores que tienden a hacer un tipo de traducción determinada y otros no. En mi caso, puedo hablar desde mi lugar, podría hablar desde el lugar de algunos traductores que a mí me interesan, pero desde mi lugar, para mí es muy importante, o sea, obviamente es una versión, una traducción, pero es muy importante tratar de escuchar al texto. Para mí hay como una necesidad ética de escuchar lo que yo, obviamente, lo que vos decías de Lacan, ¿no? O sea, yo escucho algo que probablemente no es lo que el escritor quiso decir, pero hago el intento de escuchar y no de escribir directamente desde una lengua de llegada supuesta, ¿no?
Ahora, hay un fenómeno curioso con la traducción y es el siguiente. Salvo cuando ha transcurrido mucho tiempo, y mucho tiempo pueden ser 4 o 5 siglos, seguimos yendo a los libros en su escritura original cuando es nuestra lengua. Uh-huh. Pero las traducciones son contemporáneas de sus lectores. Sí. Nosotros preferimos leer una traducción de Shakespeare hecha hoy que una traducción de Shakespeare hecha
en el siglo XVIII.
Sí, o en el XVII o en el XVI. La traducción envejece de un modo diferente y tiene que ser más contemporánea de la lengua de llegada del lector. ¿Por qué ocurre eso, si es que tenés alguna...?
No estoy tan segura de que... O sea, eso lo que vos decís es algo que se dice mucho y que me siento bastante de acuerdo, pero no estoy tan segura de que sea necesariamente así. Creo que hay traducciones. No tengo como los datos precisos, pero creo que uno podría llegar a encontrar una traducción de Shakespeare del siglo XVIII que quizás te satisfaga más que una muy reciente. Es una idea... Simplemente me gustaría poner bajo sospecha esta idea de que la traducción tiene que ser contemporánea al lector... Es como una de las cosas que más se escucha y con la
pero
que siento
estar seguimos
de acuerdo,
traduciendo, quiero decir, Edith Grossman tradujo El Quijote ahora.
Y me parece bien que se haga, porque como siempre son, como vos decís, versiones, y bueno, Pierre Menard, autor del Quijote, no siempre puede haber otro momento para hacer otra versión.
A ver, intentemos una línea por ese lado, porque me parece muy atractiva. Un texto que logra sobrevivir 300, 400 años, no hay ninguna duda, no necesita que ningún crítico lo certifique, es un clásico. Uh-huh. Ahora, la pregunta es, si el traductor está a la altura del texto que tradujo, ¿por qué tendría que envejecer él más rápidamente que el otro?
Claro, esa es la pregunta en abstracto,
sí,
digamos,
claro.
¿No? En abstracto la pregunta me parece totalmente legítima. No porque, o sea... Entiendo que cuando la traducción es una versión más adecuada a un momento contemporáneo, caduque.
Bueno, está muy fechada.
Porque está fechada. Pero pienso que hipotéticamente podría existir una traducción que de algún modo fuera también intemporal, tan intemporal como el clásico.
O tan potente.
Lo cual no quiere decir que sea la única.
En ese caso, yo me atrevería a decir que sustituya al clásico. Que ya es otra obra.
Vive con él, ¿no?
Convive. Para los lectores del idioma de la traducción, sustituyó al clásico y se quedó con ese lugar. Sí. Digo, son hipótesis.
Pero es una hipótesis potente.
Sí.
Porque hay como...
Creo que la diferencia es que en el caso del original, o sea, del clásico, es uno. Y en el caso de la traducción que se vuelva clásica, pueden ser muchas.
Hay muchas opciones.
Pueden ser muchas traducciones clásicas que puedan convivir con el original.
Convivir. Bueno, cuando uno piensa en los clásicos grecolatinos, eso ocurre.
Exacto.
Y uno tiene en su propia biblioteca varias traducciones clásicas convivientes.
Eso.
Y las disfruta de diferente modo, pero a todas por igual.
Sí.
Yo pensaba más bien que en los clásicos, siempre en los clásicos, evidente, pero yo pensaba en los ensayos clásicos. Hay algunas traducciones que son memorables, uh-huh, y soportan admirablemente el tiempo. Uh-huh. Hay otras que en ciertas coyunturas son aplaudidísimas, y uno mismo pudo haberlas aplaudido a dos manos y a rabiar. Uh-huh. Pero vuelve a pasar el tiempo, y uno vuelve a mirar las dos, y la más antigua y más clásica, la menos fechada, resiste mejor.
Sí, yo creo que es posible, no sé, me parece una hipótesis posible, obviamente, que pueda existir. Lo que pasa es que sí, lo que entiendo que sería la diferencia es que esa traducción que fuera clásica no es única. O sea, puede no ser única en esa clasicidad, ¿no?
La que el original sí lo es.
La que el original es ese.
Es. ¿No? Florencia, nos quedan pocos minutos, un poquito más de 10 minutos, y me gustaría ir a otro de tus temas, que es el arte. Y una idea en particular, que es la de un arte contemporáneo inespecífico. Uh-huh. ¿Qué es esto?
Bueno, llegué a esa categoría después de muchos años de trabajo tratando de pensar realmente muchas intervenciones artísticas contemporáneas, tanto en la literatura cuanto en las artes visuales, cuanto no trabajé sobre el cine, pero que era algo que también aparecía en el cine, la aparición de, bueno, lo que muchos han llamado mezclas de distintos medios, el mismo arte de la instalación que conjuga, que puede conjugar distintos lenguajes artísticos, y lo que me parecía, o sea, en el caso de las de las prácticas que yo analicé, me parecía que en todos los casos se trataba no tanto de mezclar, ¿no?, de construir obras o prácticas híbridas, sino más bien de cuestionar que cada una de esas prácticas tuviera algo propio, único y específico, y que esa idea de la inespecificidad me permitía pensar esos cruces en aquello que ellos propiciaban, ¿no? No tanto como una descripción de esas prácticas simplemente, sino en lo que nos llevaban esas prácticas a pensar, a cruzar fronteras, a traspasar límites y a crear comunidades. Y por eso me interesó la idea de la inespecificidad, que bueno, obviamente tiene una larga tradición del pensamiento sobre la especificidad del arte y de cada una de las artes dentro de toda la historia del arte moderno. Y bueno, un poco de sobre eso.
También va un poco en contra de la idea de autonomía, así como antes cuestionábamos la autonomía del sujeto, del narrador, del yo, ahora cuestionamos las autonomías de los géneros o de los lenguajes artísticos, etcétera.
Totalmente.
Es decir, que todo esto está subyace una idea de que esa hipótesis fuerte de que la autonomía era algo posible o deseable o lo que fuere, queda muy relativizada en tus perspectivas.
Sí, sí, de bueno, de hecho, o sea, toda la problemática de las dimensiones de la vida anónima e impersonal es como un desdoblamiento de mi investigación anterior sobre lo inespecífico, que también es sobre la cultura contemporánea. O sea que sí, hay una relación ahí de, bueno, una investigación que va caminando y va abriendo como nuevas avenidas, digamos.
¿Podés, ¿no?, dar un salto desde estas dos líneas de investigación a una reflexión sobre la sociedad contemporánea?
Sí, con mucho cuidado y una reflexión muy chiquitita, pero sí, me parece que son... En todos los casos estoy tratando de pensar, de ayudarme a pensar con el arte y con la cultura los problemas del mundo contemporáneo que tienen que ver con la pérdida de la autonomía, con el constante cambio de paradigmas, el cambio de fronteras, de... sobre todo los refugiados, de los inmigrantes, ¿no? Donde me parece que todas son formas que tratan de pensar el problema contemporáneo más urgente, que me parece es el, lo decía Barthes, cómo vivir juntos, ¿no?
Ahora, mirando un segundo esto, cuando uno piensa el lugar de la literatura, el lugar del arte, uno puede pensar el lugar de la literatura como una especie de laboratorio privilegiado para mirar el choque de discursos, la diferencia de representaciones, los elementos que combaten y viven en el mundo. Cuando uno piensa la autonomía del arte, piensa en la posibilidad de la diferencia de pensar un asesinato a cometer un asesinato. Pero cuando uno dice que esta autonomía se está perdiendo, ¿está diciendo que se está empobreciendo el papel de la cultura?
No, de ninguna manera. Hay una pensadora que a mí me interesa mucho, que es Judith Butler. Uh-huh. Y justamente ella, bueno, y ahora a un día y medio de la marcha y del paro de las mujeres, es interesante traerla a ella. una feminista, y donde justamente los últimos libros de ella lo que está tratando de pensar son formas de la responsabilidad social que no se sostengan en la autonomía del sujeto. O sea que es posible pensar una responsabilidad, quizás una responsabilidad incluso más más adecuada para el momento contemporáneo y para esta en sintonía con esta tercera persona de Espósito, fuera de la autonomía del sujeto.
De nuevo, Nancy, en la tradición,
lo dice de un modo que a mí me gusta mucho, ¿no? Jean-Luc Nancy le dice, el problema no es la existencia, el problema es la coexistencia. El ser siempre es coexistente. Y lo que tenemos que pensar es esa coexistencia.
Es decir, una vez más, el problema es la comunidad.
De algún modo la palabra sería, ¿no?, todavía...
¿La comunidad o el fallido de la comunidad?
A mí me gusta la coexistencia, tomando esa tomándole el guante a Jean-Luc Nancy. Ese pensar, y que es muy semejante a lo que plantea también, es muy interesante la relación, no sé si hay, quizás los filósofos me van a decir, pero sí, ya hay un montón de artículos escritos sobre esto, yo no los conozco, pero la relación en el pensamiento entre... Judith Butler y Nancy es muy interesante cómo tratan de pensar esas responsabilidades no sostenidas en una autonomía del sujeto, pensar el ser en común, pensar la coexistencia, lo pienso más por ese lado.
Ahora, recién se me ocurría, no sé, por pura ocurrencia, un planteo muy de Buber, es un planteo lingüístico, el planteo de que no hay yo sin tú. ¿Cómo juntás? ¿Se juntan ambas cosas o...?
No te puedo hablar de Buber.
No es eso.
Porque no, o sea, como es una referencia que sí, lo conozco, pero no lo he manejado últimamente, no lo pondría en...
¿En línea?
No lo pondría en línea así inmediatamente y... es que el yo y el tú todavía siguen siendo sujetos y la coexistencia o el ser coexistente no es un individuo, ¿no?
Pero tampoco,
¿por cómo lo piensa Butler?
Por alguna razón, cuando insistís en la coexistencia y no en la comunidad, está diciendo, no es un individuo, pero tampoco es un conjunto de individuos que...
Exacto.
Hay sí. Algo propio de ese vínculo entre dos.
Uh-huh. Lo que dicen así es que previo al sujeto está el ser coexistente.
Ah, ok.
Y que la idea de sujeto siempre implica un apropiarse, una propiedad, un no apropiarse de la mirada del otro, lo que fuera, y el pensamiento de ese ser coexistente es anterior al sujeto. Y por lo tanto, quizás posibilita otras cosas que ya el pensamiento del sujeto no posibilitaría.
A ver, ¿esta es una flexibilidad conceptual o la aceptación de la derrota?
No veo ninguna derrota ni o sea, el mundo no es un lecho de rosas, digamos, ¿no? No estoy diciendo que el mundo esté genial para nada, pero pensar que las transformaciones a las que estamos viviendo solo nos llevan a la derrota o no podemos hacer nada sería muy pesimista, y muy como oscuro. Decía Gramsci,
muy oscuro.
Facilista también, en cierta forma.
No sé, conservador, ¿no? Pensar que siempre lo mejor estuvo atrás, y si miramos hacia atrás no vemos más que la destrucción y la catástrofe tras catástrofe, ¿no?
Axel Honneth, que es
el... de Benjamin. No creo que sea una derrota. Sí me parece que hay que estar construyendo constantemente y tratar de buscar los resquicios y los lugares y los restos con los cuales construir resistencia, digamos, ¿no?
Nos estamos ya casi despidiendo. Antes vamos a compartir la otra canción que había elegido Florencia, que se trata de Cássia Eller.
Cássia Eller, sí, es una cantante brasileña. La canción pertenece a Cazuza, que es un compositor y músico que fue muy importante en los años 80, sobre todo. Y Cássia Eller se murió de una sobredosis hace ya casi 10 años. Y esta canción se llama Malandragem, que querría decir malandraje o algo por el estilo. que es una figura muy importante en la cultura brasileña, en la nuestra también, ¿no? De algún modo. Y bueno, nada, me gusta la canción porque hablando de las derrotas o de la falta de ilusiones, hay algo, hay una fuerza ahí que se encuentra en cosas como muy simples y cotidianas que me gusta de la canción.
Escuchamos Cássia Eller, Malandragem.
Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola sozinha, cansada com minhas meias três quartos, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Sabe, o príncipe virou um chato, me visitando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Bobeira é não viver a realidade. E eu ainda tenho uma tarde inteira.
Te agradecemos muchísimo, Florencia Garramuño, por haber estado esta noche aquí con nosotros aquí en Radio Nacional. Como siempre estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, Lucía Rodríguez Bosch, en la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viña Cala Castelo, en la operación técnica hoy Ezequiel Sánchez. Florencia, un placer.
Gracias aquí con a nosotros. Ustedes, fue un placer muchas estar gracias. Con ustedes, unas preguntas muy, muy inteligentes y les agradezco.
Nos vamos a reencontrar en cualquier momento, porque no de nuevo aquí en 60 Watts y con ustedes, gracias por la compañía.